mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El recorrido de la instrucción que está llevando la jueza de la Dana nos ha llevado hasta el punto de la recomendación por parte de esta de que el Tribunal Superior de Justicia impute a Carlos Mazón. Vamos a hablar enseguida con la Asociación de Víctimas, con su presidente, pero antes tengo a mi compañero Santiago Pacheco para que nos dé algún dato interesante y que entendamos, ¿no?, cómo hemos llegado hasta aquí.
¿Qué tal, Carles? ¿Cómo estás? Pues nada, nos situamos en la mañana de ayer, fue una mañana realmente intensa, porque estábamos trabajando en la redacción, en los temas del día, y de repente pues saltó el fogonazo, el que fue la noticia del día, que era esa petición por parte de la jueza instructora del llamado caso Dana, de todo lo que ocurrió en la Dana, las posibles responsabilidades penales que pudiera haber en esa tragedia, pues de repente saltaba la noticia de que elevaba al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la causa, pidiéndoles que imputara al presidente Mazón. Ella, esto yo creo que más o menos todos los oyentes lo saben, pero al gozar de la condición de aforado por parte de Carlos Mazón, pues ella no tiene competencias ni siquiera para investigarlo. Y si de por lo que sea ella está investigando el asunto y de repente todo empieza a apuntar de alguna manera hacia la figura del presidente que ella no debe investigar, pues lo que le toca es elevar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que este sí es competente para investigar a los aforados, y decirles, oiga, todo apunta a que efectivamente este señor tuvo algún tipo de responsabilidad, así que, como yo no puedo investigarles, investiguele ustedes. De momento, en mi investigación y todas estas cosas que apuntan, yo se las traslado a ustedes y ustedes deciden. Esto es lo que ocurrió ayer. ¿Qué pasa? Que es que encima está todo muy revuelto, porque ya desde hace muchos meses hay un run-run que habla de si en la instrucción, por así decirlo, la jueza estaría contando con el asesoramiento de su marido, que resulta que también es juez. Esto es un run-run que desde hace meses corre. Yo como COPE te puedo decir, y esto es información, que efectivamente hay en marcha una llamamos investigación interna, es decir, que el Consejo General del Poder Judicial está viendo efectivamente cuánto de verdad o de no verdad hay en esta queja por parte de algunas partes, de algunos abogados que han dicho, oiga, que había un señor que sin ser el juez encargado y sin embargo estaba actuando como un juez, digamos que había como dos jueces, ¿no?, a la limón.
Sí, una colaboración.
En alguna de las testificales, no en todas, pero bueno, era un rum-rum que corría entre la profesión, y de hecho, ayer mismo, un medio digital desvelaba unas grabaciones que así lo certificarían, ¿no? Bueno, el caso es que poco después de conocerse esta noticia y de que ese medio digital desvela las grabaciones, casualidad o no, aquí cada cual pues que haga su lectura, el caso es que la jueza efectivamente pues trasladaba al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana esa petición de que investigara a Mazón. En su escrito de motivaciones, la jueza lo que dice es que Mazón debió actuar y que sin embargo estuvo pasivo durante más de 5 horas en el reservado de un restaurante. La magistrada considera que el expresidente, ya expresidente, eludió su obligación en aquel momento de actuar en esa emergencia, y que su prolongada ausencia, el hecho de que minimizara el riesgo, la falta de coordinación, la demora a la hora de tomar decisiones, todo ello pues contribuyó en el desenlace que, por desgracia, pues todos conocemos, con 230 valencianos fallecidos. Bueno, pues esa era la noticia que saltaba ayer, cuando justo de lo que debíamos de estar atentos era de esa primera declaración por parte de las asociaciones de víctimas en la comisión de investigación que se lleva a cabo en las Cortes Valencianas. Es importante porque es verdad que sí han podido ir a hablar a la comisión de investigación que se está celebrando en el Congreso de los Diputados. Hay otra comisión de investigación también en la Diputación de Valencia, otra distinta también en el Senado, pero digamos que la natural, la casa de todos los valencianos, es la de las Cortes Valencianas, la del Parlamento Valenciano. Y está lo importante. Ahí es cuando te puedes dirigir a nuestros políticos a decirle, oiga, somos una asociación, representamos a tanta gente y queremos contarles cómo vivimos en su día la tragedia y cómo hemos vivido pues esa reparación que se supone que teníamos que tener pues en este año y pico después.
Gracias, Santi. Pues vamos a ver también lo que nos cuentan desde la propia asociación, Alejandro Caraval, su presidente, también cómo lo están viviendo ellos mismos este momento actual de esa instrucción y también el suyo propio en las Corts Valencianes. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es duro, pero las comparecencias en les Corts o en el Congreso de los Diputados o también la investigación propia de la DARA nos sigue dando información y noticias prácticamente 2 años después. Tenemos comunicación con Alejandro Caraval, que es el nuevo presidente de la asociación desde hace unos meses, Damnificados de Lorta Sud, que por fin pudo este lunes comparecer, bueno, pues en su casa, en les Corts Valencianes, en esa comisión de investigación y explicar ante los presentes pues cómo se habían sentido como asociación, como víctimas y que estaban todavía reclamando. Lo tenemos ahora al teléfono porque queríamos conversar con él un ratito y que nos cuente pues cómo vivió ese momento, como digo, por fin en casa. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Sé que ha sido un momento duro para ti esta comparecencia, pero sin embargo era deseada, ¿verdad?, por la asociación.
Sí, es un momento pues de nervios, dura, de recordar, pero al final es un orgullo el poder estar en casa tanto tiempo después y poder defender y dar voz a quien ya no la tiene. Uh-huh. Nosotros tenemos, como las otras asociaciones, familiares de fallecidos que al final están ahí sin voz y no va nadie a hablar con ellos. Entonces, poder decirlo en las Cortes es importante para nosotros.
¿Qué mensaje querías lanzar y que, de hecho, tengo entendido que pudiste hacer ayer ante los políticos valencianos?
Pues cuando fuimos a la comparecencia del Congreso en Madrid, era más personal. O sea, conté mi historia, lo que viví, pero aquí ya como presidente ya es la de la asociación y la sociedad en general. Uh-huh. O sea, el pulso de cómo está, de cómo estamos aún, pues desde la parte de ascensores y garajes y bajos y negocios que no van a poder abrir, hasta la salud mental y el momento en el que está la sociedad, que no es nada bueno a uh-huh. nivel de salud mental. Los barracones, los chiquillos, la seguridad, o sea, nuestra asociación intenta abarcarlo todo y que todo el mundo se vea representado.
Claro. Además, entiendo que es un cargo el de presidente de esta asociación que tiene cierto desgaste hasta el punto de que quien hasta ahora presidía, que era Cristian Lesae, con quien hemos conversado muy habitualmente y con mucha cordialidad porque siempre estaba dispuesto, renunció al mismo. Tú también eres consciente de eso, ¿no? No sé tú qué nueva línea pretendes llevar y cómo has vivido también pues ese cambio desde tu punto de vista.
Sí, yo he estado con él trabajando en la medida de lo posible, mientras estaba apoyándole desde un grupo de trabajo y evidentemente el desgaste que llevo, y él ha llevado muchísimo, porque esto, pensemos que cuando estás con un político, el político está en su horario y está remunerado. Uh-huh. Nosotros estamos utilizando horas de trabajo, horas personales, nos cuesta dinero muchas veces, pues en los parkings, aunque parezca una tontería, pero es tiempo que le quitas a tu familia, o sea que tienes que estar informado porque de repente te llaman y ¿qué piensas de estas declaraciones? Mm. Ahora se ha salido un nuevo mensaje, ahora se contradice el horario y tienes que estar ahí constantemente paralelamente a tu vida, o sea, no es nada fácil. Claro, así que tiene que sí.
Cristian, de hecho, bueno, renunció al cargo justamente coincidiendo con la dimisión de Amazon como presidente. En ese momento que tú cogiste un poco las riendas de la asociación, ¿te has podido reunir con el nuevo presidente, con Yorca? ¿En qué punto está ese contacto entre víctimas y Generalitat?
El señor presidente, no nos hemos reunido evidentemente, pero sí que tuvo a bien llamarme. Creo que llamó a las 3 asociaciones, me llamó y yo se lo dije que era un honor ser presidente de la Generalitat, que te llame personalmente, pero que nuestra línea sigue siendo la misma. O sea, no queremos políticos para una cosa, no la queremos para otra. Mucha gente ha intentado politizarnos o decirnos que estamos vinculados. Nosotros no miramos las víctimas de qué color son o de qué partido eran o de qué sindicato, nos da exactamente igual. Entonces le dije que fotos no queríamos con políticos, que le agradecía mucho la llamada, pero sí reuniones con cualquier técnico que tenga voz y al que podamos hacerle alegaciones o cualquier cosa. O sea, estamos preparados y con ganas y con gente muy formada para ayudar en la reconstrucción.
Uh-huh. También te quiero preguntar, lógicamente, por esa posible imputación de Carlos Mazón. Ayer ya la jueza abrió un poco la puerta con una recomendación al Tribunal Superior de Justicia, con unos diferentes datos, ¿no?, por donde podría ir esa imputación. Desde la asociación, ¿cómo la habéis recibido esta posibilidad?
Hombre, las asociaciones, una de las cosas que buscamos es justicia y verdad. Entonces esto es un pasito más. Es un pasito más que hay que coger con ilusión, pero con pinzas también. Porque, claro, pueden ocurrir muchas cosas, que se acepte, que no se acepte, que haya que argumentarlo mejor, que no. Entonces, no sabemos la siguiente fase cómo será, pero es un paso más. Ya se consiguió la dimisión, él se la atribuye a sí mismo, pero yo se la atribuyo a la sociedad y a la gente que ha estado peleando desde el primer momento, y ahora hay que ver esta imputación a dónde nos lleva.
¿Echas en falta quizás que la investigación se haya ampliado un poco más, buscando responsabilidades en otras direcciones, y que también quizás pues pudiera haber imputaciones, como digo, hacia otras personas?
Sí, nosotros echamos en falta varias cosas. Entendemos también el trabajo de la jueza. De hecho, ayer mismo anunciaron que se querellaban contra ella, casualmente. Entonces, yo entiendo que se está centrando en lo más objetivo, en lo que más tenga atado. Pero nosotros en nuestra querella teníamos más gente, teníamos más nombres, y de momento nos están valorando. También pedíamos que se tuviera en cuenta a la gente que ha ido al psicólogo y le han hecho un informe, con un informe psicológico postraumático, que se admitiera como una víctima, porque al final una persona con una pierna rota sí que la tenemos en cuenta como un herido, pero una persona con un shock postraumático, con crisis de ansiedad después de la dana y todo eso, no. Entonces, eso también se nos quedó en el tintero.
Y aparte, no te quiero preguntar una cuestión. Sabes que ha habido pues una polémica muy grande también con la posible participación de otro magistrado en la instrucción, al menos tomando declaración a muchos de los testigos. ¿Tenéis constancia desde vuestra asociación de que otro magistrado, otro juez, también haya participado? Se habla, lógicamente, del marido propia jueza.
Correcto. Sí, nosotros hemos hablado con nuestros abogados, con el bufete de abogados nuestro, y no hay constancia ninguna, por lo menos en nuestra parte. Desconocemos este hecho.
Vale. No, es una cuestión que te quería preguntar, porque efectivamente pues reunís a tantísima gente que es probable, ¿no?
Sí.
Que en alguno asociados haya podido decir algo, pero de momento ese dato, bueno, pues no queda confirmado a través
nosotros,
de vosotros.
A nosotros nos confirman que no.
Muy bien. Pues ya la última que te hago. ¿Cómo ves los próximos meses? ¿Tenéis confianza en que efectivamente pues esa imputación se lleve a cabo? ¿Creéis que puede quedar en nada y simplemente os quedará la vía de seguir reclamando que solucionen los problemas que ya tenéis bastantes actualmente?
Pues mira, la primera manifestación o el primer mes que salimos a las calles a reclamar, en ese momento a título personal, no como asociación, ya teníamos esperanzas y no teníamos nada adelante. Ahora ya se ha conseguido que, aunque lo hayan trasladado y ya hayan movido de asiento a los consellers, Mazón ya no esté de presidente. Se ha conseguido ahora que haya indicios y que haya una imputación. A partir de ahí, pues, seguimos teniendo esperanza y seguimos trabajando.
Muy bien. Alejandro Caraval, presidente de la Asociación de Víctimas de la Dana del Horta Sur. Muchísimas gracias. Suerte en el futuro. Gracias.
Un placer y gracias por darnos voz.
COPE Valencia. 92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Si buscas un SUV gasolina, híbrido o 100% eléctrico, diseñado para la aventura, líder en habitabilidad y confort y el único con garantía de batería de 1 millón de kilómetros, ven a conocer el nuevo KGM Torres. Si hay un camino, hay un Torres. Descúbrelo en kgm.com.es.
Infórmate en Aquamotor, concesionario oficial KGM, en Valencia, Avenida del Puerto 183, aquamotor.es.
Una y més a la comarca de l'Horta Sud, les festes falleres comencen a Torrent. El 27 de febrer, amb l'arribada de la mitjanit, amb un impressionant espectacle de llum i de color al cor de l'Horta. Vine a Torrent. Gaudeix de les falles 2026. Som Torrent. Ajuntament de Torrent.
Tecnología de última generación.
Bienestar, relajación y atención excelente.
Modernas y amplias instalaciones.
Todo es sinónimo de excelencia.
La ampliación de centro odontológico Dr. Puchol es todo un éxito.
Odontoterapia, el concepto que ha permitido que nuestro sueño se haga realidad. Ahora más. más que nunca,
algo ha cambiado.
¿Sabes dónde puedo comprar las cortinas y los enrollables para mi casa?
Pues claro, en Almacenes El Visillo. Cortinas, enrollables, estores, paneles japoneses y todo para tu casa en cortinas y ropa de hogar.
Pues vamos a Almacenes El Visillo.
Están en Emilio Baró 21, Avenida Burjasot 172 y demás tiendas El Visillo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues en esta semana en la que hablamos de mercado inmobiliario, del mercado de la vivienda y de las dificultades en las que nos enfrentamos cuando queremos comprar o vender una propiedad, vamos a hablar de algún problema que nos puede surgir sin tenerlo demasiado previsto. Y es el tema de la delimitación geográfica o topográfica de la propiedad que queremos adquirir o que queremos vender. Para ello hemos de contar, lógicamente, con algún experto que nos pueda asesorar. Y es que imagínate la situación. Heredas una finca, vas a comprar un terreno, miras los papeles y lo que tú creías que era, luego no es. Y te quedas con una propiedad que no se parece en nada a lo que en un momento estaba previsto. Así que vamos a saludar a Antonio Soria, que es socio de Geolindes, para que nos explique, bueno, a qué se dedican ellos y cómo ayudan a resolver ese tipo de problemas a sus clientes. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles, ¿qué tal?
Buenos días. La verdad es que así a priori puede parecer raro, ¿no?, que haya tantas diferencias en las propiedades, pero es verdad que ocurre más a menudo de lo que uno se puede imaginar y la cantidad de problemas que provoca es tremenda, ¿no?
Pues sí, es sorprendente. Bueno, para nosotros no, porque es el pan de cada día, pero claro, sí, ocurre con más frecuencia de lo que nos podemos imaginar.
Muy bien. Bueno, pues cuéntame esto a lo que os dedicáis, porque sois geómetras expertos. ¿Esto qué es?
Bueno, pues un geómetra experto es un técnico, es un perfil técnico con una formación adicional. En mi caso yo soy ingeniero en técnico en topografía y en geomática, y luego me he formado expresamente en cuestiones más jurídicas, legales, porque la delimitar una propiedad conlleva aspectos muy diferentes, ¿no? Como, pues no sé, tiene aspectos del Código Civil, o de la ley hipotecaria, o de derecho urbanístico o administrativo. Entonces, todas esas cuestiones que yo no estudié en su momento en la carrera, ni se estudia, ¿no? Pues bueno, pues tienes que aprenderlas para poder tener un poco una visión completa y global de lo que es delimitar una propiedad.
¿Y esto no está claro a priori? Es decir, ¿esto es normal que tú compres un terreno y donde está la valla, que toda la vida ha estado ahí, que incluso a lo mejor es de piedra, luego no corresponde con la realidad de la propiedad?
Pues es bastante habitual, lamentablemente. Es lo que yo llamo las distintas realidades, ¿no?, que confluyen en una finca. Porque tenemos lo que es la realidad física, que es lo que tú vas allí y lo ves, ¿no? Pues ahí ves una valla, ves una casa, ves un muro, un marche, una acequia, ¿no?
Sí, sí.
Esa es la realidad física, pero luego tienes una realidad jurídica, que es la que describe tu escritura, ¿vale? Que dice, pues, linda al norte con fulano, al sur con el camino y al este con un arroyo, con un río.
Sí, sí.
Pero claro, eso es una realidad jurídica, pero que realmente es una descripción literal, ¿no? Luego tienes otra realidad que es la fiscal o tributaria, que es la que define el catastro, porque al final el catastro lo que quiere es definir cuánto mide tu terreno o tu casa para liquidar el impuesto, ¿no?, en función de los metros. Eso tiene un efecto un tanto perverso a veces, porque cuando el catastro la línea la traza mal y a ti te da más metros y al vecino menos, el catastro sigue cobrando. Lo que pasa es que cobra en lugar de cobrar de uno, cobra del otro. Pero entonces tiene ese efecto perverso, donde no genera un problema como tal para ellos, pero sí que genera un problema a los vecinos, ¿no? Decir, oye, es que la línea que marca el catastro no corresponde con el límite de la propiedad, ¿no?
Ya.
Entonces, bueno, pues son esas realidades. Y bueno, luego estaría la realidad administrativa, ¿eh? La realidad administrativa, que es la que establece el ayuntamiento a través del plan general, que nos dice si ese suelo se puede construir, o sea, se puede urbanizar o no se puede urbanizar, y si se puede urbanizar, ¿qué es lo que se puede hacer ahí? Pues está previsto que haya un parque, o una calle, o puede ser una vivienda, ¿no? Puede ser residencial.
Claro, claro. Estaba pensando que efectivamente, antiguamente a lo mejor las referencias eran un poco más a ojo, ¿no? Acabas de mencionar tú un camino o un arroyo, pero no dicen cuántos metros. Ahora sí que es más preciso, ¿no? Ahora sí que está esto georreferenciado y es complicado equivocarse porque va, no digo al milímetro, pero casi, ¿no?
Bueno, el milímetro se podría hacer, no lo hacemos porque tampoco sería matar pulgas a cañonazos.
No hace falta, no hace falta.
No hace falta. Bueno, que a veces hay vecinos que ya sabes que
pelean ahí
a muerte. Sí, sí. pero sí, bueno, efectivamente, actualmente tenemos instrumentación y equipos que nos permiten medir con una gran precisión. Además, eso de georreferenciado quiere decir que estamos determinando la posición sobre el mundo, ¿vale? Es decir, que podemos identificar ese punto con 2-3 centímetros en cualquier lugar del planeta, ¿no? De hecho, la mayor dificultad no radica tanto en medir, sino en determinar por dónde medir, ¿vale? Porque, o sea, si hay un muro y todo el mundo está claro que el muro está allí, pues lo medimos y lo tenemos perfectamente medido. Pero es cuando no hay muro es más difícil, ¿no? Porque el vecino dice, es que el marche, ¿no? El típico, el ribazo, que es un ribazo de tierra, que mide 2 o 3 palmos. ¿Dónde ponemos la línea? En teoría en el medio, ¿no? Pero a veces el vecino no está de acuerdo con que sea en el medio. Pero sí, efectivamente, hoy en día tenemos herramientas que nos permiten medir con gran precisión. Y bueno, pues luego además tenemos que esa delimitación de la propiedad que viene de esas descripciones literales, claro, al final te dice al norte con fulano, pero no te dice dónde. Supuestamente es el marche, ¿no? El sí, ribazo, sí, sí. La acequia. Pero también, incluso siendo la acequia, pues oye, la acequia es de uno, es del otro, es de la mitad.
Bueno, claro, sí, 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 sí. He visto problemas hasta a la hora de acceder por un camino para poder tirar la basura. Y el camino es de uso privativo y el vecino no puede entrar por ahí, tiene que dar toda la vuelta. Yo qué sé, mil cosas que pueden surgir.
Sí, sí.
Bueno, y cuando no coincide el registro con el catastro, que es cuando entraría el pánico a cualquiera, ¿tiene solución?
Sí, sí, sí. A ver, como decía mi abuela, todo tiene solución, ¿no? Que no morirse. Pero bueno, todo tiene solución, ¿vale? En principio nosotros siempre abogamos por buscar una solución amistosa con el vecino. Y bueno, nosotros partimos siempre de varias cosas. Primero, de esa medición topográfica de lo que allí hay realmente, tomando constancia o dejando constancia de todos los elementos físicos que nos puedan ayudar, un muro, una valla, una acequia. Por supuesto, procurar el consenso con el vecino es fundamental, pero también recabar la documentación jurídica, ¿vale? Eso que comentabas tú, ¿no? Esas servidumbres. Oye, hay un camino que aquí yo siempre he pasado por aquí para tirar la basura o para sacar el coche o para pasar el tractor, ¿vale? Pues todo eso debería o debe de estar documentado y si no lo está, pues bueno, dependiendo que sea nuestro cliente una parte u otra, pues hay que procurar que todo quede documentado, ¿vale? Las cosas de palabra, lamentablemente, cada vez valen menos. Jurídicamente tiene un valor, pero lo cierto es que al final todo lo que esté por escrito es lo ideal. Y nosotros procuramos hacer eso, ¿vale? En base a toda esa información, a esa realidad física que plasmamos en la medición topográfica y al estudio de toda la documentación que tiene el cliente de su propiedad, pues todo eso lo que hacemos es procurar dejarlo todo bien arreglado para que el que venga detrás todo eso esté bien definido y que no haya dudas y siempre procurando el consenso con el vecino, ¿vale?
Claro, sí, porque una solución conflictiva, pues aunque se acabe resolviendo, no conviene nunca, ¿verdad? Y ocurrirá muchas veces que aunque haya papeles que demuestren lo contrario, siempre hay algún vecino que a lo mejor se enfada al final, ¿no?
Siempre, siempre, y es una pena, es inevitable. Ahí ya nosotros, digamos que esa vía amistosa ya se cierra y nos vemos un poco abocados a ir a una vía más litigiosa, ¿vale? Entonces nosotros también ahí, ese trabajo que hemos hecho previamente también es útil, ¿vale? Lo podemos aprovechar, no de la manera que nosotros hubiéramos querido, pero lo podemos aprovechar pues para preparar una demanda, ¿no? En la cual pues se le va a instar al vecino a que nos reconozca ese linde, esa frontera que tenemos en común, y bueno, pues si como no ha podido ser por la vía amistosa, pues tendrá que ser por la litigiosa. Pero no es un trabajo perdido, ¿eh? En cualquier caso. lo que tenemos hecho.
Aunque pueda parecer raro, sí que hay mucha resolución amistosa, ¿no? Gente que dice, bueno, va, pues un poquito para ti, un poquito para allá, nos arreglamos y se acabó, ¿no?
Es lo más habitual. Lo que pasa es que cuando no te toca esa situación, que te toca una situación litigiosa, pues la verdad es que es de mucho desgaste y genera mucho sufrimiento, ¿no? A la gente y mucha tensión. Pero afortunadamente tengo que decir que no es lo habitual. Que en general la gente tiene buen ánimo y al final dice, oye, si a mí me da igual un palmo más que un palmo menos, oye, pues perfecto. Eso es perfecto porque al final es siempre mejor, como dicen, un mal acuerdo acuerdo que una buena sentencia, ¿no?
Desde luego. Y en cualquier caso siempre tenemos la ocasión de acudir a Geolindes, que nos va a asesorar, nos va a ayudar a resolver el conflicto, nos va a indicar qué hay que mirar en los papeles cuando se va a llevar a cabo cualquier tipo de operación de compra o de venta, y nos va también a ayudar a resolverlo adecuadamente para todas las partes. Antonio Soria, socio de Geolindes, muchísimas gracias.
Nada, vosotros por escucharnos.
Un placer por la explicación, que ha quedado muy clara. Gracias.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El próximo jueves 26 de febrero a las 5:30 de la tarde, Caxton College te invita a asistir a su encuentro Infancia y Futuro, donde la psicóloga y escritora Begoña Ibarrola dirigirá un taller dinámico titulado ¿Es posible entrenar la felicidad familiar? Este encuentro práctico será una oportunidad para aprender a leer lo que nuestros hijos expresan sin palabras. Nos ayudará a desarrollar hábitos para el equilibrio, fomentar la comunicación positiva y buscar la salud medioambiental en familia. La duración de la charla será de 1 hora y media. Si te interesa, llama a Caxton College al 461-424-500 o consulta su página web e inscríbete. Recuerda, 26 de febrero a las 5:30 de la tarde. Entrada, aparcamiento y servicio de ludoteca gratuitos.
¿Te imaginas transformar los datos de tu empresa en
rápido y seguro? Estamos en Valencia y trabajamos para toda España. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 679-380-729.
En Patrales, ponencia principal del director del laboratorio de IA y ciencias de datos de Harvard.
Tuyos es donde estés.
Si te dijéramos que las rebajas aún no han terminado.
Llegan las segundas rebajas a Pascual Martí Electrodomésticos, con más de 1000 productos tirados de precio. Todo lo que busques, lo tenemos y rebajado. En todas nuestras tiendas y en pascualmartí.es. Segundas rebajas en Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
Viajes La Reina te lleva a Armenia y Georgia. Guía acompañante durante todo el viaje. Salida desde Valencia, con vuelo directo. Hotel 4 estrellas superior. Pensión completa. Todas las excursiones y seguro de viaje ampliado. Informa en Viajes La Reina, 639-002-002.
Mediodía.
Gastrocope. COPE más Valencia.
Estar informado.
Los más fieles sabéis que hoy no toca Gastrocope, que es mañana jueves, pero es que mañana tenemos un programa especial dedicado íntegramente a la vivienda y por eso hemos querido adelantar a hoy el espacio que habla de turismo y gastronomía en COPE Valencia, Turiscope Gastrocope. Como siempre, con mi compañero Pedro García Mocholi. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, querido Carles? ¿Qué tal, queridos oyentes?
Y analizando un poco, pues no, pues lo que da de sí, las noticias, la información en torno a nuestro turismo y a nuestros restauradores, nuestros cocineros, nuestros productores y tantísima gente que colabora para que la Comunidad Valenciana sea un lugar donde se coma de categoría y donde tanto apetezca venir a pasar unos días cuando tenemos oportunidad.
Totalmente.
Bueno, cuéntame, arrancamos, ¿te parece, Pedro, por las gastronoticias?
Sí, que mira, tenemos
unas cuantas interesantes.
La muestra número 36 de ProAvac, del 9 de abril al 13 de abril, que este año, como siempre, se celebra en el Río, va a ser la ciudad de Requena, ciudad del vino. Entonces, bueno, pues hace un reconocimiento merecido. Luego tenemos nuevo presidente en la Asociación de Labores de Cava de Requena. Uh-huh. Es el enólogo de la bodega Boccoviñas, Jorge Sorrugi. Es el nuevo presidente y es el que sustituye a Rebeca García. Y luego tenemos a Pablo Osorio con su Vintage Tantum Ergo Vintage, que le han dado 98 puntos en la guía de Berema, siendo el cava más apreciado y mejor valorado.
Es que Pablo Osorio está últimamente que se sale, ¿eh?
No, tanto premio. Todo, totalmente. O sea que, bueno, ya tenemos ahí, parece mentira, pero ya tenemos a Proaba, que queda nada, queda un mes y poquito, o sea que...
Es verdad, que siempre cuando llega el buen tiempo es cuando pasan fallas,
siempre,
¿no?
Siempre suele ser, está a caballo entre fallas y Semana Santa.
Pues nada, apuntado queda esta noticia, y se ha celebrado en Cullera el primer concurso nacional de arroz del señorés, con una gran participación, uh-huh. Y con un detalle interesante que todos tenemos ya que tener muy claro, ¿eh? El arroz de señoret, la paella de marisco y el arroz a banda es lo mismo, Lo que pasa es que, bueno, la gente lo pone de diferentes maneras para que la gente elija. Pero es que es verdad que, cuando, que en las cartas a veces en los restaurantes te dicen arroz a banda. Sí, sí, pero a banda quiere decir que hay una cosa a banda que también te tienen que servir, ¿no? Que es el pescadito y el marisco que se ha usado para hacerlo.
Básicamente el arroz a banda nace de las barcas de bajura, que solían, cuando tiraban la primera red, que es, digamos, sacan un poquito de pescado roca, que tiene poco valor para ellos, el cocinero de la barca suele hacer un fumet o un caldo potente, y pues a lo mejor una gamba que se rompe, una cigala que se rompe, cositas así que no tienen luego precio o no se valoran bien en el mercado, pues las ponen en el caldo.
Claro.
Entonces se hace el caldo con ese fondo de pescado de roca,
cosas que es de máxima calidad,
pero que no tiene un valor en el mercado. Entonces se separa y se deja lo que es a banda, que es todo ese, ese conglomerado que ha hecho el fondo, y se pasa al caldo. El caldo se pone con el pescado, siempre en caldoso, porque en las barcas nunca se hace un arroz plano, una paella, porque el mar esté un poquito bravo, el primer mandoble de mar va a tomar por saco todo. Entonces se hacen arroces caldosos o melosos, de ahí nacen los arroces melosos y caldosos que entran a la península.
Claro.
Y se hace con una aioli bord, que se hace una aioli con ajo, huevo o con aceite, y se le rebaja con el caldo del fumé.
Ah, qué bueno. Claro,
vale,
claro.
Para que no sea luego cuando te pongas a trabajar por la tarde, porque ahora
no te repita,
no moleste. Pues así nace, y tenemos el arroz a banda que tú dices, que es el arroz típico de marineros, que se saca el arroz sequito sin ningún tropezón.
Ajá.
Es pescado, es arroz puro y duro.
Sí.
Y luego se saca, pues eso, pues el pulpo, la gallineta, las cintas, las morenas.
Y se van a ir rosegando.
Un pescado con mucho colágeno. Tiene mucho colágeno, mucho gelatina.
Está riquísimo.
Está muy rico. Luego tenemos el arroz del señoret.
Que es lo mismo, pero ya todo peladito.
Pero peladito para el señoret. Un tiquismiquis. Mamá, pelámelo. Que me tengo una que me encuentre una espinita. Bueno, nada, mamá te la
no te preocupes, echará. Que te lo arreglamos, claro que sí. Bueno, pues efectivamente, se celebró en Cullera y fue, como la gente ya sabe, todo un éxito. Habrá más ediciones, esperemos, del mismo nivel o incluso superior. Y ahora vamos a por una novedad, porque tenemos una creación interesante aquí en Valencia. Y es que tengo al teléfono a Noema Ortiz, una mujer que hace años se reinventó y que, bueno, empezó a sumergirse en el mundo de los vinos y los licores, creó un vermú excelente que es Carmeleta, y como no para de innovar, ahora tenemos otra cosa entre manos que nos va a contar de inmediato, que tiene además que ver con una de las piezas musicales pues más emblemáticas de los valencianos, como es el Paso Doble Paquito el Chocolatero. ¿Cómo liga esto? Que nos lo cuente ella. Noema Ortiz, ¿qué tal? Buenos días.
Noema, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, la verdad es que tú, que eres una mujer emprendedora, en fin, no me extraña que estés en estos terrenos, pero por favor, cuéntanos de qué va este licor o esta cosa que has inventado.
Bueno, esto viene realmente de mis compañeros que están asociados en lo que es este proyecto, que están haciendo obras de teatro de Paquito, del momento Paquito, Paquito el Chocolatero, por toda España.
Ah.
Y bueno, ellos tienen la idea de hacer una bebida en honor a la familia de Gustavo, que es el creador del Paso Doble.
Gustavo Pascual,
bueno,
Falcón, sí, de Cocentaina.
Exacto, muy bien. Entonces, a partir de ahí, pues contacta Iván Talens, que es, bueno, al final una persona que desde el primer momento ha estado con nosotros en Carmeleta, y habla con Javier, que es mi socio y es el alquimista, y bueno, decidimos crear un nuevo producto, que es el Momento Paquito.
Anda.
Y el Momento Paquito es un, bueno, es realmente una bebida con base vínica,
¿sí?,
donde conjuga muy bien el tema de la naranja y el cacao.
Ah, qué bueno. Cacao y naranja. Ah, qué chulo,
sí.
Qué chulo.
Bueno,
sigue un poco la esencia de Carmeleta, porque aquello también tiene la naranja muy presente, ¿no? Y esto es una evolución, ¿no?
Por
diferente,
supuesto.
¿No?
Nosotros, Carmeleta, todo gira en torno a la naranja, y lo que hemos hecho, bueno, al ser los elaboradores del Momento Paquito, seguimos con nuestra filosofía, que es la naranja, pero en este caso le hemos puesto el tema del chocolate.
Cacao chocolatero, claro.
Exacto, el cacao chocolate, que es para el Momento Paquito. El Momento Paquito es justamente con la canción de Paquito el Chocolatero, y el Momento Paquito es, pues bueno, tomarse un chupito, ¿no? Nunca mejor dicho, de Paquito. Qué bueno. Está además muy enfocado ahora al momento que viene de las fallas.
Claro, claro.
Va a ser en plan... Chupito.
Ahí, muy bien. En ese momento, ¡pam! Sacadín.
Muy bien. Oye, ¿y esto se va a presentar cuándo?
Mañana. Lo ¿sí? presentamos mañana a las 7:30 en el Hotel Lonely You de Valencia.
Ajá.
Bueno, pues vamos a presentar el producto y Iván Talens, como bartender que es, el mejor que hay, además, va a presentar Paquito y después tres cócteles diferentes que nos hará en directo para todos nuestros asistentes.
Ah, qué bueno.
Con un pequeño maridaje.
Oye, esto tiene un peligro, porque ahora, efectivamente, tú lo acabas de decir, llegan fallas, como esto se ponga un poquito de moda en las comisiones, pues todos ahí con el paquete chocolatero en la mano y de fondo bueno, musical, pues, lo que quiera sonar, da igual.
Eso es lo que queremos, que sea algo muy especial y, vamos, ojalá sea un producto que no falte nunca en fallas, muy en bien. Los moros y cristianos, o en cualquier evento donde la gente se lo quiera pasar bien.
Totalmente de acuerdo, di que sí.
Oye, una cosa que te quiero preguntar ya para ir concluyendo. ¿Cómo está actualmente el momento de estos licores especiales o característicos que se están creando de diferentes formas aquí en Valencia y que, bueno, ocupan un espacio, un terreno, sobre todo, que tiene que ver con las fiestas o con las celebraciones?
Bueno, pues es maravilloso. Todo lo que sea recuperar tradiciones, canciones... Todo además está muy ligado a la música. Uh-huh. Valencia es tierra de músicos.
Sí, señor.
En cada pueblo hay una banda de música.
O dos.
Entonces, todo lo que sea honrar a la terreta y poner en valor todo lo que tenemos, me parece una idea preciosa. Ojalá todo el mundo siga haciendo esto. Me parece maravilloso.
Dije sí.
Muy bien, dije sí.
Pues nada, desde aquí te felicitamos, Noema. Enhorabuena, que vaya fenomenal esta innovación.
Mañana nos veremos en el Only You.
Mañana estaremos ahí en el Only You.
Has invitado,
Muchas gracias.
Has invitado. Que si te quieres venir, ya sabes.
Bueno,
Pedro, muchísimas gracias.
No, a ti por el producto que has sacado y bueno, esta trayectoria
mañana,
que te avalan. Que te avalan los vermús, que tú fuiste de las que primera empezó a crear vermús en la comida valenciana, o sea que enhorabuena.
Así es.
Un abrazo,
y hay que seguir, que ya son años, pero.
No puedes descansar, efectivamente.
Así es. Un abrazo, Noema Ortiz, gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Pues nada, aquí tenemos esta innovación. El momento Paquito, un chupito que seguro que está delicioso.
Seguro que sí. Mañana lo probaremos.
Muy bien, Pedro, gracias.
Hasta la semana que viene, queridos oyentes, querido Carles.
COPE Valencia. ¿Cansado de trabajar para otros? Es momento de dar el paso. En Remax Oroya puedes ser agente inmobiliario asociado y construir tu propio futuro. Te damos las herramientas, la formación y el respaldo de una marca líder mundial. Remax Oroya, donde tú decides hasta dónde llegar. Infórmate en remaxoroya.es o llama al 611-369-767.
¿Te imaginas navegar entre los fiordos noruegos? Este mayo vive una experiencia única con salida desde Valencia. Crucero de 8 días y 7 noches a bordo del MSC Uribia. Camarote con balcón, todo incluido. Noruega te espera con MSC Cruceros y Viajes La Reina. Más información en el 639-002-002.
¿Y si te dijéramos que las rebajas aún no han terminado?
Llegan las segundas rebajas a Pascual Martí Electrodomésticos, con más de 1000 productos tirados de precio. Todo lo que busques, lo tenemos y rebajado. En todas nuestras tiendas y en pascualmartí.es. Segundas rebajas en Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
¿Te imaginas transformar los datos de tu empresa en oportunidad de negocio? El 27 de febrero, en la Harinera de Valencia, llega Data Spaces, el valor de los datos compartidos. Organizan Smart Business Lab y la Oficina del Dato del Ayuntamiento de Valencia con el patrocinio premium de NEAL. Ponencia principal del director del laboratorio de IA y ciencias de datos de Harvard. Entrada gratuita en internationalsmartbusiness.com.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Si nos subimos ahí arriba y cantamos una canción bonita, seremos igual que todos los que miraron hacia otro lado.
Claro, si tenemos un micrófono, usémoslo para decir lo que nadie quiere oír.
Lo que es verdad.
que convertir los datos en imágenes. Que la gente que venga al festival lo vea y no se olvide, que se sientan identificados, que les remueva.
Sí, escribir desde lo que se siente y no desde lo que creemos que se siente. Porque no puede ser. Además, que en nuestro instituto no pasan esas cosas.
Sí pasan, Clara, sí pasan. Lo que pasa es que no nos damos cuenta.
Vimos en el patio todo lo que siento.
Pues que todo se acaba, Clara. Que cada uno va a ir a una universidad diferente y pues que ya no va a ser lo mismo.
Seguro que te has planteado la cantidad de temas diferentes en los que se puede basar una obra de teatro. Sin embargo, los temas van evolucionando como la sociedad y hay algunos que se van incorporando. ¿Te imaginas una obra de teatro dedicada al mundo del bullying? Aquello que sufren, que padecen o que observan nuestros hijos cuando van al colegio o al instituto. Bueno, pues este es el plan que pusieron en marcha dos artistas, Víctor Lucas y Mamen Mengó, hace ya un par de años más o menos, con un musical llamado Bruno, y que ahora replican en la obra que tienen actualmente en cartel. Hablamos con ellos y nos lo explican, porque la verdad es que es curioso cómo se puede también rascar las mentes de los más jóvenes a través de un musical, como digo, dedicado al bullying. Víctor, Mamen, ¿cómo estáis? Bienvenidos.
Hola.
Muy buenas,
Carles. Oye, un placer que me acompañéis y creo que me expliquéis, la verdad, cómo se os ocurre primero centrar un musical, una obra de teatro, en algo que a priori, bueno, pues es desagradable, ¿no? Como es el bullying que podemos observar en nuestros centros escolares, ¿no?
Bueno, al final la vida de una persona que sufre acoso está llena de matices y de prismas, y igual que tiene muchos momentos muy tristes y muy duros, también tiene otros muchos momentos que son muy felices, porque hay, luego tiene otra parte de la gente que realmente le quiere, ¿no? Pero al final lo que queríamos reflejar en este, que no es lo que pasaba en Bruno, es la inmensa mayoría de los alumnos que están en un instituto. Son esa inmensa mayoría que ve, escucha, pero no hace nada.
Espectadores, ¿no?, de un drama titulado en este caso Anatomía del Silencio.
Eso es.
Que refleja lo que pasa, ¿no?, que nadie dice nada.
Exacto, porque a diferencia de Bruno, que fue el musical que hicimos hace unos cuantos años, era un bullying más físico. Entonces, es verdad que en este caso hablamos de un bullying silencioso. Entonces, nosotros, por lo que hemos también testeado entre el público y demás, hay gente que se siente más identificada con este tipo de bullying, porque todo el mundo podemos haber pasado por encima de esas personas y no habernos dado cuenta de que había una persona gritando en silencio, porque todos vamos a nuestra bola, porque vamos con nuestro grupo de amigos, y entonces a lo mejor...
Porque no le damos importancia, claro, porque son cosas de críos, ¿no?
Claro, y entonces esta vez lo que la obra trata es ese bullying silencioso.
Ahora ponemos un poquito de música, de lo que es el musical, pero contadme un poco la sinopsis. ¿Qué explica esta Anatomía del Silencio?
Pues son tres amigos que están en el desván de uno de ellos y estamos viendo cómo se acerca el final de una etapa, que es el final del instituto. Ya van a acceder a la universidad. Y están planteando las ideas de lo que van a hacer en el taller de fin de curso, en ese taller festival para celebrar la graduación, y no saben lo que hacer. Están intentando, bueno, vamos a hacer una versión de Coldplay, de Viva la Vida, tal, algo chulo, algo guay. Tienen cinco minutos y justo en ese momento oyen por la galería de la casa que está entrando la madre de uno de ellos y habla con una vecina. Y lo que comentan es que justo en su instituto, dos cursos antes que ellos, en cuarto de la ESO, hay una chica que se ha suicidado en su instituto. Entonces, claro, imagínate el golpe para el instituto y el golpe para ellos en ese momento. Y entonces dicen, no podemos hacer un festival al uso, no podemos cantar Viva la Vida encima. Tenemos que hacer otra cosa. Y vamos a ver ese proceso de analizar lo que significa para ellos el bullying, cómo lo están viviendo desde esa otra capa de decir, ostras, hasta este momento, incluso al principio lo niegan. Dicen, pero es que esto no puede estar pasando en nuestro instituto. Sí, sí que pasa, lo que pasa es que no te das cuenta, le dice uno de ellos a otro. Y entonces empiezan a analizar qué ha podido pasar con esto y empiezan a darse cuenta, ostras, si yo envío un mensaje de un sticker que hicieron de esa chica, ostras, si yo una vez la vi que estaba tal, ostras, y empiezan a ver que en verdad no te habías parado.
Empiezan a
analizar,
atar cabos, ¿no?, de su entorno, y sin darse cuenta habían sido
ellos
mismos.
Bueno,
no digo que cómplices, ¿no?, pero no, partícipes,
efectivamente,
así como personajes secundarios de un
analizamos
drama, ¿no?
Esa anatomía del silencio que ha habido durante todos esos meses. Y entonces, bueno, pues pasamos por diversos momentos en la obra. Hay momentos muy chulos de mucha comedia, porque también hay que entretener, lógicamente, con el musical. Y momentos en los que hay un análisis, como por ejemplo una tontería, ¿no?, en el reparto de los grupos para hacer un trabajo en clase. Eso que parece algo tan tonto,
sí,
dedicamos una canción, una de ellas empieza a pensar en una canción que podría identificar eso, y es una canción, es un temazo que se llama Impar, que precisamente piensa en eso, que no te das cuenta de que ha habido una persona que se ha quedado sola para hacer un grupo.
Has buscado a tu amiguito, a tu amiguita, y no has reparado en quien no los tiene, ¿no?
Efectivamente.
Claro, y que eso normalmente siempre es el mismo o la misma la que se queda sola cuando piden grupos en clase.
Si os parece, antes de seguir charlando, dejadme que ponga un poco de música, ¿no?, dentro de este musical. Esto es un poco, bueno, pues el teaser musical, ¿no?, sí, de esta Anatomía del Silencio, que podremos disfrutar en la Sala Office, ¿no?
La Sala Office.
Un tema duro, el del bullying, pero da también para poner música energética, oye, y chula también, ¿no?
Sí, es que como dice Víctor, el musical está lleno de auténticos temazos, no lo va a decir él, ya lo digo yo, de auténticos temazos, porque esta vez se han encontrado, bueno, ha encontrado sonidos muy diferentes a los que normalmente Víctor nos tiene acostumbrados.
Qué chulo.
Y es...
Oye, sí. Y los actores que también cantan, ¿no? Los artistas. Ese casting también ha tenido tela, ¿no?
Tenemos un equipazo.
Tenemos una suerte.
Tenemos muchísima suerte. Es que esa está siendo la frase durante los ensayos, hasta que hemos llegado al proceso. Si tenemos mucha suerte de contar con este equipo, que la gente que lo vea va a flipar, pero a saco. Y cómo defienden la historia...
A tope, ¿no?
A tope, o
¿Qué, sea... ¿Qué edades tienen los actores? Pues
21, 25 y 23.
O sea, que están un poco justamente claro, lo que requiere la función, ¿no?
Eso es.
Y eso es lo bueno que tiene cuando vienen los institutos y se abre el telón y ven a tres personas que podrían ser ellos completamente.
Esta parte es importante porque esta función se está haciendo, en la Sala Off, aquí en Valencia. Esto está en la calle Turia.
Si la calle Turia,
correcto.
Sí.
Pero es importante destacar que se hacen funciones adrede para escolares, por tanto, en horario de mañana, ¿no?
Sí.
Ahí esto, bueno, pues da la oportunidad de charlar un ratito previamente a la función, luego la ven y se van con esa enseñanza, ¿no?, ese aprendizaje al instituto, y ya cada uno que lo madure como pueda.
Efectivamente. Sí. Pero, nosotros en este caso hacemos coloquio siempre después.
¿Después de la obra?
Sí. Después de la obra.
Vale, pues contadme esto, porque sé que ha habido algún episodio ahí destacado en estos coloquios post-obra, post-musical.
Es muy difícil captar la atención de los jóvenes, y eso lo sabemos. Y damos fe que en esta obra están desde el principio atentos, no desconectan en ningún momento, y tú notas y se respira que a ellos les está moviendo algo. Y el otro día, cuando hicimos un coloquio con el instituto, tuvimos tres o cuatro preguntas de algún chico, así que tú notas que esa persona quiere decir algo y no se está atreviendo. Pero aún así habló, comentó que un compañero suyo... Es como que incluso no entendías muy bien qué quería decir. Pues esa persona, cuando salió de la clase, cogió a una de sus profesoras y dijo, ya no aguanto más, me hacen la vida imposible, en clase. Las profesoras se pusieron a llorar porque no se habían dado cuenta de nada. Entonces, claro, de repente, el chico que organizaba toda la sala vino, nos lo contó. Y claro, tú imagínate, para nosotros... ¿Eso qué supone? Tú dices, es que con esta historia hemos podido cambiar la vida a alguien. Entonces, claro, es que se nos siguen poniendo los pelos de punta.
Porque ir a ver la función le dio a lo mejor la fuerza necesaria para denunciar lo que estaba sufriendo, para visibilizar pues el desprecio que estaba padeciendo por parte no se sabe de quién, y también para visibilizar que sus profes o la mayoría de sus compis igual ni se habían enterado, ¿no?
Claro, efectivamente. Y hay algo que de repente le despertó o le dio fuerzas para decir...
Hizo
pues clic,
se atrevió y además delante de todos, ¿no?
Claro, sí, fue fuera. O sea, yo sí que tengo entendido que había gente fuera y que incluso algunas compañeras apoyaron al chico. Entonces, claro, de repente no eres consciente del poder. Bueno, sí que somos conscientes. Sí que éramos conscientes que esta obra podía remover.
Todos sabemos del poder del teatro.
Efectivamente.
En general, y esta en particular. Bueno, pues aquí esta es la prueba más evidente.
Absolutamente.
¿Qué os dicen los profes? es porque los niños ya vemos un poco cómo lo viven, lo disfrutan. Hay música en directo de calidad, artistazos jóvenes como ellos también, que lo hacen de categoría.
Nosotros también somos jóvenes.
Muy bien.
Muy bien.
Pero los profes, que son más de tu edad, ¿qué os dicen después de asistir a ver la función?
Pues hay algunos que pueden decirnos cosas y hay otros que cuando termina la función no pueden ni hablar. Y es muy bonito porque también se refleja una parte muy importante de lo que sucede en las clases, ¿no? Que hay profesores que no llegan a captar muchas veces lo que está pasando realmente porque se enteran de pocas cosas.
Yeah.
Hay un momento en la función en el que sucede algo y el profe no se entera simplemente porque está escribiendo en la pizarra.
Claro,
y cuando se gira, aparece ante él una clase que es normal y corriente y que no ha pasado absolutamente nada. Pero cuando se gira a escribir cuatro palabras en la pizarra, suceden cosas de las que esa persona no se entera, ¿no? Entonces, nos dicen que se refleja muy bien qué es lo que sucede, que no hay demasiado drama en lo que estamos contando, porque al final yo creo que la pócima mágica del musical y que nos brinda esta oportunidad es que lo que tenemos que hacer, lo primero en nuestros objetivos es que la persona que venga se entretenga. Se lo pase muy bien viendo esto. Pero además, reflejamos en un momento dado que hay algo que tú puedes hacer en esta sociedad para eliminar esta lacra.
Uh-huh.
Entonces, el poder del musical hace que, ¡ay, venga, vamos a ver un musical! Vamos la familia, que yo creo que eso es lo más importante, que de repente la familia venga, se siente, le contemos una historia y a la salida el chaval se atreva a decir, ¡ay, pues esto a lo mejor pasa en clase o me pasa! Y utilizar como instrumento el musical para sacar conversaciones que nunca habrías tenido con tu hijo o con tu hija,
uh-huh,
es maravilloso, porque de repente te enteras de cosas que pueden estar pasando en su clase, cosas que le pueden estar pasando a él, incluso gente que se nos ha hundido porque son ellos los acosadores.
Uh-huh.
Que al final también se ve en el musical, esto es una cadena de violencia. Muchas veces el acosador no es solo una parte más de una cadena de violencia que arrastra a esa persona. Esa
sí,
persona
igual tampoco es consciente de que lo que hace provoca tantísimo daño,
claro,
algo para que para él es una broma, o es, bueno, pues gastarle claro la puñeta a alguien, uh-huh, al que estás reventando con tu actitud, ¿eh?
Efectivamente. Es. O simplemente hay otro tema musical y otro momento que hablamos de la facilidad con la que tú mandas un mensaje, un sticker. Entonces tú mandas un sticker y entonces eso lo comparamos con un arma. Uh-huh. Es que es un arma. Tú tienes el poder de decidir disparar o no disparar.
Sí, los acosos ahora se extienden fuera,
claro,
de las aulas y a través de los teléfonos móviles,
claro,
los grupos y demás. Esto es un no parar, efectivamente.
Se convierte en una auténtica arma. El 14 justo de febrero pasó otro caso en Andalucía, de
uh-huh,
una chica,
¿cierto?,
que lamentablemente
se quitó la vida. Sí, sí.
Y bueno, pues lo comentábamos en el coloquio el otro día y nos comentaban de otro caso, que muchas veces se silencian también porque hay ciertos silencios porque también hay que proteger también mucho a los docentes y a los niños y las niñas. Pero creo que hay que poner en valor como instrumentos como este musical, que nos pueden ayudar hablando directamente de qué es lo que sucede, además con el lenguaje de,
exacto,
los chavales, que es muy chulo porque no nos cortamos un pelo. Es decir, lo que no queremos es que se nos vea el plumero de la pedagogía.
Exactamente.
Que el chaval vaya y diga, ya me la están metiendo.
Sí.
Ya me quieren inculcar.
Otro rollo sobre el bullying.
Salgo de clase y ahora otra vez aquí me dicen cómo tengo que hacer.
Van a ir y van a ver exactamente lo mismo que sucede en el instituto, con las mismas palabras, con los mismos insultos, con las mismas palabrotas, con lo mismo que sucede.
Sí, con su manera de expresarse,
claro,
¿no? y de vivir.
Eso es.
Anatomía del silencio, un musical sobre el bullying. Pues Mame Mengoa, Víctor Lucas, a los dos enhorabuena, felicidades.
Gracias.
¿Hasta cuándo estáis ahí en el Sala Off?
Hasta el 8 de marzo.
Hasta el 8 de marzo te tenemos que dar una noticia, una primicia,
sí,
y es que estamos hasta el 1.
Bueno, o si tiene que acabarse porque hay cosas que vienen detrás, seguro que se repone.
Ojalá.
Porque merece mucho la pena que nuestros jóvenes y nuestros profesores tengan esta ocasión de escuchar una historia tan cercana y tan habitual, lamentablemente. Chicos, enhorabuena, gracias.
Gracias, gracias a ti, Carles, gracias.
Más Valencia.
Estar informado.